Ahora estamos en fiestas en tu pueblo, ¿no?
Sí, en la fiesta del Cristo Tacoronte, eso es muy importante. Yo siempre digo que soy ateo del Cristo Tacoronte, pero el Cristo Tacoronte es un símbolo fantástico de superación. Es un Cristo de la victoria, hay tres como él, y merece celebrarlo, porque cuando ves la pieza desde el punto de vista artístico, a mí me encanta verla y contemplarla, ¿no?
A mí me gusta
y
mucho.
Luego, la devoción de la gente la respeto muchísimo.
De los Cristos crucificados, quizás de las mejores tallas. Mañana hablaremos con Juan Manuel Reyes, que tenemos una sección de Patrimonio y Cultura, y hablaremos de las tallas de los Cristos crucificados que se celebran ahora durante el mes de septiembre, ¿no? Pero a mí el de Tacoronte, el Cristo de los Dolores...
Este es un Cristo de la victoria. El autor fue perseguido por la Inquisición porque decían que no había descripción de este tipo de Cristo en la Biblia. Y fue perseguido por la Inquisición. Y se conservan tres, la de Tacoronte, una en Extremadura, en Cerradilla, y otra en Madrid. Son las tres tallas que se conservan de este estilo, de la posición que tiene el Cristo respecto a la cruz, ¿no? Y esa idea de la victoria a mí me encanta, ¿no? De cómo vences la muerte a través del sufrimiento, de todas maneras.
Pues sí, hablaremos probablemente esta semana, sí, el jueves. Me acaba de confirmar Leo que el jueves viene la alcaldesa de Tacoronte para hablar de la fiesta en honor del Cristo de los Dolores. Y hablaremos.
Es que tuve que ver con la restauración, aquella restauración antigua, que todavía hay polémica, algunas veces surge la polémica en Tacoronte. Tuve la responsabilidad con Guillermo Graham de promover la restauración del Cristo. Era antes un Cristo negro lleno de carbono, del carbón de las velas, uh-huh. Y se le quitó toda la basura que tenía pegada a la talla, ¿no? Y entonces debajo del Cristo apareció este Cristo nuevo, donde se ven las venas, se ven los músculos, se ven las heridas, la sangre, se ve de otra manera. Tuvimos un grandísimo problema con esa restauración en aquel momento, en los años 90, y gracias al obispo don Damián, que murió recientemente, que era un experto en historia del arte, yo creo que la gente de Tacoronte se convenció de lo importante que era restaurar la pieza y recuperar la visión original de la pieza. Es una discusión bastante interesante lo que ocurrió en aquella época. Y a mí me encantó cómo don Damián lo defendía, ¿no?
Pues para quien no visibilice, un Cristo de la Victoria es un Cristo crucificado, pero que no está en la cruz, sino que está ya con la cruz, abrazando la cruz fuera, ya con las marcas de la crucifixión. Pero es una posición extraña. La verdad es que pocos Cristos así. Has dicho que hay tres, ¿no?
Sí, hay tres. Fíjate, siempre tiene un pie sobre la serpiente que representa la muerte y el pecado, ¿no? Tiene toda una pieza debajo y luego las llagas y los latigazos que no se veían con anterioridad. El problema fue que, claro, al cambiar el color de la piel, la mirada del Cristo cambió también. El contraste entre la perla del ojo y el color de la piel cambió. Y eso asustó a la gente. Pero la restauración, que en un principio la técnica que venía de Madrid, no recuerdo ahora su nombre, quería llevárselo a Madrid, y que le dimos que ni de broma, que el Cristo se tenía que restaurar delante de la gente, y se restauró en la Plaza del Cristo, en la Casa de la Cultura, durante los meses que se estuvo restaurando, ¿no? Fue una aventura bastante bonita.
Bueno, pues yo quería comentarte la postura que tiene ocupando nuestro presidente del Gobierno de Canarias en la crisis migratoria y las relaciones entre su socio de gobierno del Partido Popular, don Manuel Domínguez, que hoy tiene la visita de Feijóo, que vendrá, yo he dicho esta mañana que vendrá a hacerse la foto, porque aquí no se va a arreglar nada. Está muy bien que venga a solidarizarse con su líder en el Partido Popular en Canarias y con el presidente del Gobierno, pero a mí me gustaría comentar contigo si tú crees que el PSOE está actuando correctamente, no negociando con el Partido Popular o poniendo trabas a negociar con el Partido Popular esas modificaciones de la ley de extranjería o esas posibles soluciones que habilitarían una posibilidad diferente de trasladar a menores de una manera obligatoria. ¿Hay la vocación por parte del PSOE, de Ángel Víctor Torres, de llegar a un entendimiento y que esto se convierta en una realidad? ¿O prefieren el enfrentamiento político y el tener una herramienta que tirarle a la cara al Partido Popular como hasta ahora han hecho?
Yo no estoy en la negociación, no lo sé. Lo que sí sé, lo que he leído, es cómo se establece el marco de negociación. Hay un problema que es si España acepta o no acepta, que tiene que aceptar, la emigración que entra a Canarias, porque somos España. Y por tanto, esa condición de archipiélago de Estado, somos un archipiélago dentro de un Estado, esa condición obliga a todos a soportar, digamos, los problemas que tiene Canarias. Lo que se planteó fue una modificación legal que permite que la ley de extranjería y la ley de menores se adapte a esta realidad. Y esa modificación es relativamente sencilla, se había pactado, etc. Cuando se va a votar, que se había pactado con Coalición Canaria, con el gobierno de Canarias, por lo menos con la parte del gobierno de Canarias y Coalición Canaria, y que el presidente del PP de Canarias intentó en su momento convencer al presidente del PP de que apoyara esto, tal como pide también el presidente de Ceuta, pues resulta que al final el PP no lo apoyó. O sea, por ahora el PP es el que tiene problemas de aceptación de este criterio. Luego ellos plantearon otras cuestiones, porque claro, esto no se podía presentar de esta manera y cambiaron la presentación o el marco del análisis. Entonces decían que había que tomar otras medidas porque el gobierno de España no tiene claro las medidas. Bueno, se puede discutir sobre cuáles son las medidas que hay que reformar y qué se puede hacer con la presión de la migración. El presidente Sánchez visitó los países emisores recientemente tratando de configurar unas nuevas políticas en esto que se llama la emigración circular, que es muy interesante, pero que tiene difícil resolución y, bueno...
Te refieres a eso de que vengan, trabajan y se vuelven, ¿no? Es decir, que vengan, trabajan, sí, y se forman y se vuelven.
Dado que tenemos sectores importantes, la agricultura sobre todo, pero también la construcción, que demanda trabajadores y que no tenemos trabajadores y trabajadoras en estos sectores, y por tanto se plantea una solución de circularidad de la emigración. Yo de todas maneras creo que la emigración es imparable. La migración es muy difícil de paralizar. Yo tengo mucha relación con personas en Senegal. El otro día me pasó una cosa en Barcelona tremenda. Estaba allí, vino un senegalés a venderme una pulsera y cuando le dije que era canario me las regaló. Oh. Porque dice que nunca lo habían tratado como en Canarias, la gente. Y me regaló las pulseras. Esto para mí fue un choque tremendo. ¿Cómo es posible que este hombre que vive de vender pulseras me las regale porque le digo que soy canario?
Y nosotros pensando que lo estábamos haciendo mal y resulta que ellos lo agradecen.
Ellos lo agradecen por todos los lados. Hace unos días, con otro amigo senegalés que lleva 17 años en Canarias, él me decía que él estaba buscando la manera de acabar con las mafias porque sus hermanos, su familia, estaban pagando un dineral para subirse a los cayucos. Entonces hay un montón de cosas que hacer, pero lo que necesitamos es que se reparta todo lo posible la emigración, ¿no? Es decir, no puedo aquí contar todo lo que hablo por ahí con estos temas porque son temas delicados, policiales, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos que luchar contra las mafias, tenemos que luchar contra el hambre en África, tenemos que seguir trabajando en África y hay muchas cosas que hacer, pero hay una cosa inmediata que hacer, que es tratar bien a las personas que llegan a España. Tratarlos bien, a esos 5.000 menores, es repartirlos por todas las comunidades autónomas. Y esto era muy sencillo de hacer. Y el PP se ha negado, esta es la única realidad conocida. Últimamente el presidente de Canarias está buscando un resquicio legal para decir que es el Estado el que se tiene que hacer cargo de los menores, e incluso hemos visto ayer a la presidenta del Cabildo sumarse al carro diciendo que La Laguna no debe soportar en las instalaciones de defensa más jóvenes. Hombre, en defensa no tiene instalaciones en toda la isla, tiene sobre todo instalaciones en La Laguna por otros motivos, y lo que hace el Estado es poner las instalaciones que son propias del Estado al servicio de esta problemática. Sin embargo, la solución, que es siempre provisional, es repartirlos por España y después repartirlos por Europa. Y en esto, pues España está rezagada y el PP es el que está más rezagado. También es verdad que como el PP tiene como competidor a Vox, tiene que buscar un subterfugio para evitar salir en la foto apoyando al gobierno. Y, por otro lado, el gobierno está apoyado en un partido como Junts, que también tienen la derecha catalana, que ha apoyado al presidente del gobierno, porque el presidente del gobierno no ganó las elecciones, sino que se produjo una minoría parlamentaria que pudo convertirse en presidente gracias al apoyo de Jung, y los de Jung pues mantienen el discurso racista también por el auge que tiene la ultraderecha catalana. Es decir, que todos aquí van componiendo las cuestiones en función de sus intereses electorales. pero Canarias sigue sufriendo por un tema de un acuerdo que se podía haber tomado ya y que se tiene que tomar, un acuerdo de modificación de la ley, que es sencillo, es fácil y claro. Los menores que llegan a Canarias pertenecen a toda España y se tienen que repartir por todo el Estado, y las comunidades autónomas, que en su mayoría hoy gobierna el PP, tienen que asumir ese reto con el dinero que ponga el Estado por delante, que lo tiene que poner.
A mí personalmente lo que me da mucha tristeza es que las dos formaciones políticas que tienen responsabilidades de gobierno, que pueden tener responsabilidades de gobierno, hablo del PSOE y del Partido Popular, no se pongan de acuerdo en algo tan importante o tan humanitario como es atender a unas personas que llegan a unas islas y que utilicen este problema políticamente. Unos en mayor medida, otros en menor medida, pero me da mucha pena como español que nuestros dos partidos políticos con posibilidades de gobernar este país no sean capaces de ponerse de acuerdo ante una tragedia humanitaria. No sé si tú opinas algo parecido.
Opino lo mismo, lo único que ocurre es que pensemos que esto no tiene solución. En África hay 1.000 millones, van a haber 1.000 millones de habitantes próximamente. De ellos la mayoría son jóvenes, que buscan salidas. Hay una crisis tremenda en Malí. En Malí están saliendo a borbotones jóvenes por todos los lados. Hay sudaneses, se calcula que van a salir de Sudán unas 10 millones de personas. Los sirios llegan a Canarias a través de la ruta de los cayucos. La presión hacia Europa es brutal. Ayer que se presentó el informe sobre las perspectivas europeas de Mario Draghi, uno de los temas que me llamó más la atención es que no se tiene en cuenta África, ¿no? No se tiene en cuenta que el desarrollo de Europa va a depender mucho, muchísimo, de lo que seamos capaces de hacer con África. Y si hemos sido capaces de sacar todo el dinero necesario para atajar el COVID o para abordar la crisis energética, vamos a tener que pensar lo mismo para buscar un plan Marshall también, un plan de desarrollo de África que pueda contener la población allí. Y esto es un esfuerzo que hay que hacer y que Canarias puede jugar, por supuesto, un gran papel. El entendimiento que tenemos los canarios con los africanos es muy significativo y muy importante para poder hacer esa tarea, y nos tenemos que poner a ello.
Pasa que no sería posible que se estableciera una, porque realmente Europa necesita un volumen de mano de obra que no, de la que no dispone, y hay muchísimos trabajos que los europeos, no digo los canarios, sino toda Europa, no estamos dispuestos a hacer, ¿no? Porque ya no hemos subido en el estado del bienestar y creemos que tenemos el derecho de elegir el trabajo mientras que haya personas que están subvencionadas por no tener trabajo, que también eso me pone a mí también los pelos de punta, ¿no? Es decir, que necesitemos mano de obra cuando aquí estamos soportando una carga de paro de 2 millones de personas. Pero bueno, ¿no se podía compaginar el hecho de que Europa demanda mano de obra, África la ofrece para evitar que vengan en cayuco y vengan o bien en ferry o bien en aviones?
Hay que... Primero, el sentido humanitario de las cosas nos obliga a pensar, nos debería obligar a pensar que un africano es como nosotros, tiene los mismos derechos que nosotros. Lo que pasa es que no hemos creado un entorno político y social y económico que nos permita equilibrar las fosas económicas que tenemos entre nosotros. Es decir, piensa que un marroquí en Marruecos, el PIB de Marruecos es similar al de Andalucía. Y Marruecos tiene 40 millones de habitantes, o casi 30 y tantos, perdón, y Andalucía tiene 8. Es decir, los fosos económicos que tenemos, tenemos que superarlos, tenemos que hacer puentes de todo tipo. Puentes para que ellos colaboren con nosotros y puentes para nosotros colaborar con ellos. Cuando un senegalés viene a trabajar en la agricultura canaria, a los 10, 15 años busca la manera de regresar a su país si puede, o se queda aquí. Es decir, tenemos que entender esas dinámicas, que son las mismas que usamos los canarios en Venezuela. Es decir, muchos canarios iban 5, 6, 10 años a Venezuela, 20 años a Venezuela, y luego volvían, y otros no volvieron jamás, ni les interesaba volver. Pero allí siguieron manteniendo su canariedad, sus centros sociales de Tenerife o de La Gomera, etcétera, ¿no? Es decir, el fenómeno de la inmigración que vivimos en África es el mismo que nosotros vivimos en América. Mi padre fue a Venezuela en los años 50, y cuando llegó allí, después de 6 meses buscando la forma de llegar, le dieron una caja de jabón para vender por las casas para que se buscara la vida. Mi padre a los pocos años montó un bar, y a los pocos años montó una estructura de camiones, y con lo que hizo mi padre allí en los 6-7 años, pude estudiar yo. Ese modelo de progreso que hizo mi padre con mi familia es lo que busca cualquier senegalés. Dame la caja de jabón, es lo que me dicen. Dame una caja de jabón para yo intentarlo, ¿no? Entonces, el modelo de la inmigración es el que nos ha dado a los canarios y a las canarias un nivel de desarrollo en los años 50, 60, 70, muy importante, y anteriormente en Cuba. Así que no es una cosa nueva para nosotros. Por eso yo creo que comprendemos también la inmigración, porque fue nuestra inmigración también. Entonces, ahora lo que pasa es que las cosas son de otra dimensión, son mucho más mayores, mucho más complejas. Las políticas públicas que hay que desarrollar en África son realmente importantes y complejas. En América había una consolidación institucional desde los años 50 muy importante que se vino a destrozar con el chavismo, ¿no? Lo que se llama la institucionalización democrática del punto fijo, que es un asunto muy interesante que ocurrió en los años 50 en Venezuela. Pero bueno, de lo que hablamos aquí es que la inmigración tiene muchos enfoques. Hay que tratarla desde muchas perspectivas. La humanitaria es la primera, la segunda es la necesidad de población laboral que tenemos en Europa por el envejecimiento y la necesidad económica para poder tener nuevos cotizantes. Y luego tenemos que ver cómo desarrollamos sosteniblemente África, porque en África hay que hacer lo mismo que estamos intentando hacer aquí, es decir, hay que luchar contra el cambio climático, hay que adaptar el territorio, hay que mitigar, hay que meter fotovoltaica allí, etcétera, etcétera, etcétera. Así que tenemos que intentar crear un negocio compartido que es el bien común del planeta. Y nos toca a los canarios vivir de frente a África y no de espaldas a África, porque son nuestros vecinos y son los que necesitan que nosotros también acudamos en su desarrollo. Y el desarrollo en general se hace con amigos, se hace con personas con las que trabamos amistad, y se funda muchas veces en la creación de empresas y negocios. Y esa es la forma de generar corrientes de dinero que den bienestar a unos y a otros.
Y cambiando de tercio, porque quiero saber tu opinión también, ¿qué te parece las declaraciones del señor Sánchez diciendo que si no hay poder legislativo que gobernará solo con el Ejecutivo? Bueno, eso lo he traducido yo. Vamos, que si no tiene consenso en el Parlamento, pues que gobernará a base de decreto. ¿Pero qué va a gobernar 3 años?
No, vamos a ver, yo creo que eso...
ha sido una traducción libre mía.
Sí, sí, yo creo que es una traducción libre. No puede vivir así, no es congruente con lo que necesita España, y yo creo que él se apoyará en Junts. A ver, hay una mayoría de investidura. Esa mayoría de investidura tiene muchos conflictos, muchos flecos que cortar, pero va a intentar coser esos flecos. Evidentemente, a los de Junts preferían que le regalaran la Generalitat de Cataluña, pero eso era inviable. Es decir, Sabadell ya ganó las elecciones en Cataluña y por primera vez en muchos años está la bandera española en la presidencia de la Generalitat. Vamos a ver, las cosas han cambiado mucho en Cataluña, y eso ha sido gracias a las políticas de Pedro Sánchez. Tendrá que recoser, de que remendar las relaciones con Junts para intentar aprobar unos presupuestos y con los presidentes autonómicos, porque también los presupuestos se van a ligar a la financiación autonómica. Y esto es el gran debate de los próximos años. ¿Por qué hay que cambiar la financiación autonómica? Pues porque tenemos un problema, básicamente, aunque tenemos muchos problemas, tenemos un problema con la sanidad. Tenemos que dar un salto adelante en la sanidad española, en la sanidad catalana, en la sanidad de cada una de las comunidades autónomas, en la Canaria. Y ese salto adelante, la sanidad pública, solo es posible con una reforma profunda del sistema de financiación. Y esto lo vamos a ver en la negociación del acuerdo entre el RC y el PSC en Cataluña. Lo vamos a ver porque esa es la base, en mi opinión, de lo que es la financiación singular que el PP apoyaba hasta el otro día.
Bueno, la llevaba en su proyecto político hace 8 años.
Claro, entonces hay mimbres para llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que Feijóo está un poco ofendidito, ¿no? Como le ganaron la presidencia por votos, está un poco ofendido y está un poco radicalizado. Pero yo entiendo que lo que está lanzando Pedro Sánchez es un mensaje diciendo, vamos a ver, si Rajoy gobernó 3 años sin presupuesto, yo también lo hago. Y más cuando Rajoy venía de una época de vacas flacas, de la crisis del 2008, y Pedro Sánchez mantiene una ola de desarrollo económico muy importante. Es decir, que la economía española va bastante bien desde el punto de vista macro, no tanto desde el punto de vista micro, pero sí desde el punto de vista macro, y eso genera ingresos fiscales muy importantes. Si no hay presupuestos en los próximos años, pero hay mucho dinero, las partidas presupuestarias que estaban en los presupuestos anteriores, los últimos aprobados, van a seguir contando con dinero, pero no vas a poder cambiar mucho las políticas. Las políticas, de todas maneras, se han alineado mucho con los fondos europeos, con los fondos Next Generation, que son los fondos Generation se han ido llegando a España en función de unos hitos que se han ido cumpliendo, que son reformas legales, y por tanto, digamos que hay bastantes cosas hechas, que lo que hay que hacer es poner más dinero a lo largo de los años para hacerlas, y dinero a verlo a hilo. Por tanto, el gran problema que vamos a tener es la financiación autonómica, y para eso yo creo que las condiciones que están, aunque son muy complicadas, las condiciones que están son muy favorables, porque el PP tiene mayoría en las comunidades autónomas, tenemos que hacer una financiación que equilibre el papel de Cataluña, y el Estado lo gobierna el PSOE, con lo que vamos a tener que ir hacia un modelo fiscal muy equilibrado, muy corresponsable, y esto va a ser muy interesante. La discusión de los próximos meses sobre este asunto yo creo que va a ser muy, 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 muy interesante, y hay que leer y estudiar los puntos de vista de muchas personas distintas que están opinando sobre estos temas, ¿no? Para mí, por ejemplo, todos los que han sido consejeros de Hacienda de Cataluña tienen una opinión muy interesante que hay que ver. Los catedráticos de Constitucional en distintos puntos de España con distintas versiones son muy interesantes. Yo creo que estamos en un momento que un personaje como Pedro Sánchez, que tiene una gran capacidad de maniobra política, es decir, tiene una gran creatividad política y tiene unos buenos asesores, porque al final el problema es de fondo quién te está asesorando. Pues yo creo que...
Bueno, algunos se confunden con lo de Teruel, Cuenca y Soria, pero tiene muchos, con lo cual alguno habrá bueno.
Yo conozco un par de ellos que son de primer nivel.
No fuera el de Teruel, Cuenca y Soria, ¿no? Eso no. El que dijo que había una financiación singular para Teruel, Cuenca y Soria. Ese no, ese lo han echado ya, ¿no? Ese se equivocó.
Fue una metedura de pata.
Se equivocó.
¿Cómo vas a comparar la financiación autonómica con la financiación provincial?
Tremendo. Pero bueno, algún ministro tendrá que pedir disculpas. Don José Luis, te tengo que dejar aquí. La semana que viene volvemos a la carga.
Un abrazo.
Y te escaleto como Figueroa, que te quito el Rodríguez.
Empieza el curso y tenemos nuestros hijos en los institutos y en los centros escolares, y hay que celebrar eso también y hablar de eso. Nos interesa mucho la educación de nuestros hijos y tenemos que ponerla en el tapete continuamente.
Sí, señor.